también los hermanos atrás, sí alcanzan a ir bien.
Amén. Hermanos, estuvimos el viernes y el sábado, el viernes a la noche y el sábado durante el día y también parte de la noche. Aquí hay sillas, los que quieran estar más cerca, porque no estamos usando micrófono. Pero bueno, tampoco había micrófono en aquella época, ¿no? He escuchado historias de hermanas a quienes Dios les levantaba la voz cuando no había micrófono y les daba fuerza y oían ciudades. Entonces, hermanos, allá en Cartago tuvimos una reunión ayer de tarde, de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, donde adelantamos algunas cosas que empatarían con lo que en esta semana pasada estuvimos mirando aquí con los hermanos de Armenia. Y estaba atendiendo a mi espíritu, o sea, al espíritu del Señor en mi espíritu, para ver cuál sería la porción de la palabra. Voy a quitar esto aquí para que se quede, no estorbe la vista ya. Y me he sentido como deudor con mis hermanos en por lo menos repetir algunas de las cosas que compartimos en Cartago, que aquí las habíamos estado introduciendo, pero entonces nos fuimos para allá y hoy tenemos este día, si Dios lo permite, y algunas partes de la escritura. Vamos a ver cómo el mismo Señor nos va dando para que compartamos también algo de lo que se compartió en Cartago, aunque allá se grabó, pero uno no está seguro si algunos van a poder oír o no, y uno se siente deudor de la carga que el Señor pone en el espíritu. Entonces le voy a pedir perdón a mi hermano Jorge Iván, que estuvo con nosotros, tener que retener, ¿verdad? Pero por causa de que es una carga del espíritu, hermano, hay muchos temas en la palabra, todos son dignos de considerar, pero cuando el Señor da una carga, uno no puede salir de ella, no puede sacársela y meterse en otra, porque el Espíritu está en eso, está en eso. Y además que nosotros estamos en un tiempo donde debemos conocer esto, para que estas cosas no nos sorprendan. La palabra nos presenta lo que viene, el último libro de la Biblia, que es la revelación de Jesucristo, incluye la escatología. Y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces Él quiere manifestarnos porque Él es fiel con nosotros. Él dice, ¿acaso le voy a ocultar a Abraham, mi siervo, lo que voy a hacer con Sodoma y con Gomorra, sabiendo yo que él va a enseñar a sus hijos a andar en mis caminos? Y también lo dice por el profeta Amós, no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas, porque Dios es un Dios que es fiel. Dios no quiere que seamos sorprendidos. Es aquel que a propósito no oye la palabra o cierra su corazón que va a ser sorprendido. ¿Por qué? Porque desechó la amonestación del Señor. Y también es bueno ver que el Señor habla tanto para los impíos, por un lado, unas cosas, y a su pueblo, por su otro lado, otras cosas. Y las habla juntas. Y a veces en medio de cosas terribles dice cosas consoladoras. ¿Eh? Entonces nosotros debemos no solo aterrorizarnos con lo que viene, sino también consolarnos con la fidelidad del Señor, que promete estar con los suyos en los momentos difíciles. Estos son momentos en que realmente tenemos que vivir por la fe, porque quizá hemos estado acostumbrados a andar en nuestras propias fuerzas, pero llega un momento que uno descubre que no hay manera de andar en nuestras propias fuerzas y necesitamos de verdad confiar en Él, poner en el Señor toda nuestra confianza y aprender a ejercitar la fe desde ahora en todo, porque como dice la Escritura, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, que es el Señor, que por ahora andamos por fe y no por vista, después lo veremos en gloria y seremos transformados, pero por ahora lo que le honra a Él es que le creamos en medio de la situación más difícil. Eso le honrará más que cuando lo veamos, porque cuando lo veamos ya es una evidencia total. Imagínate lo que es encontrarse con el Señor. Pero lo que Él quiere es ahora, cuando todo está en contra de nosotros, menos Él, y donde Él nos pide que confiemos en Él. La fe le honra al Señor, porque Él merece que confiemos en Él, amén, y que Él nos perdone cuando decimos palabras de duda, cuando decimos palabras ingratas, cosas que le lleguen al Señor y que una vez no se da cuenta, hasta que un día Él se lo muestra a uno y dice: Señor, qué insensato he sido, yo quiero creer en Ti, quiero confiar en Ti, no quiero decir ninguna palabra negativa, no quiero ser como aquellos 10 espías que hablaron mal de la tierra prometida, que no vieron, como sí lo vieron Josué y Caleb. Más podemos nosotros que ellos, porque con nosotros está Yahvé Salvador, Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios nos entrena en la fe, con pequeñas cosas, y cada vez nos va poniendo otras situaciones para acrecentar nuestra fe. Incluso hay un versículo que dice, y lo dice por el Espíritu Pablo a Timoteo, que Dios escogió a los pobres del mundo para que sean ricos en fe. Y también a algunos les dio para que sean generosos. Pero no estoy diciendo que todos somos pobres. Yo estoy muy contento con la fidelidad de Dios en todos los sentidos. Solo que Él lo que quiere es que confiemos en Él, que crezcamos en la fe. Y a veces vienen dificultades y riesgos serios, porque el Señor habla de catástrofes inmensas, pero también habla de que los suyos estarían en su mano en medio de esas catástrofes y estarían seguros y no serían conmovidos. Aunque tengamos que morir, algunos otros quedarán hasta que Él venga, aun si morimos no seremos conmovidos, porque nosotros vivimos y morimos para el Señor y tenemos que glorificar a Dios, ya sea con nuestra vida o con nuestra muerte, porque también eso era lo que decía el Espíritu por el apóstol Juan cuando el Señor habló a Pedro con qué muerte había de glorificar a Dios. Así que despreocupémonos, solo preocupémonos u ocupémonos en, con la ayuda del mismo Señor, glorificarlo a Él o por vida o por muerte, como dice Pablo. Entonces no vamos a temer de algunas cosas que vamos a leer, porque vamos a leer junto con las temibles también las consoladoras, así que vamos a tener en cuenta las dos, pero Dios quiere que sepamos la verdad y por eso lo reveló para nosotros y nuestros hijos. Amén. Entonces vamos a ver algunas palabras del Señor. Quizá no sigue el mismo orden, sino conforme al Espíritu nos ayude en este caso particular. Pero igualmente voy a empezar por Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Hechos, capítulo 2. El discurso inaugural de Pedro en el día de Pentecostés para explicar ese fenómeno que comenzó a suceder del derramamiento del Espíritu y que no es solamente una cosa que se termina en la primera generación, no. El Espíritu viene para circular por todo el cuerpo de Cristo hasta el último día. Amén. Y el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Él sigue siendo igual y puede hacer exactamente lo mismo y aún mayores cosas. Entonces estamos abiertos al Señor. En el contexto del día de Pentecostés, que es una parte prácticamente del último día, en otras veces cuando vimos a los apóstoles hablar del día postrero, como nosotros somos un poco más postreros que ellos, pero ellos están hablando en el contexto general de la historia, de la obra del Señor desde el principio. Entonces, lógicamente, que si ellos estaban en el tiempo de Roma, estaban prácticamente en la última de las bestias. Ya había pasado Babilonia, Persia, Grecia, y ahora estaba empezando Roma. Y Juan mira para atrás, incluso más atrás de Daniel, ve a los asirios, a los egipcios, y los sumerios, ellos no fueron contados porque ellos eran naciones-estado que guerreaban unas con otras, no eran imperios. Imperio empezado desde los egipcios. Y claro, a la luz de toda la larga historia, haber llegado al tiempo del Imperio Romano era el último. Prácticamente en Daniel 7 presenta cuatro bestias, y la cuarta es la última, y después es el reino de los santos del Altísimo. Solo que tiene sus bemoles, ¿no? Le salen unos cuernitos al final, y entre esos sale otro que va a ser el anticristo, pero comparado con toda la historia, es realmente el último tiempo. Y entonces el último tiempo comienza ya desde la última bestia. Pero si era ya el último tiempo, el de los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿cuánto más es el último tiempo hoy? Si aquella era la lluvia temprana, ¿cuánto más en el tiempo de la lluvia tardía? ¿Amén? Entonces, dije ese para que no nos confundamos cuando aquí habla esto, o sea, el Pentecostés, pero que es apenas el inicio del trabajo del Espíritu que está siendo dicho cuando Dios empezó a cumplir, pero no quiere decir de que no esté continuando. Verso 16 del capítulo 2, la cita que hace Pedro del profeta Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Leen su Biblia si pueden, si tienen luz suficiente, en fin. Pero es bueno que grave por el oído, grave por la vista también, leyendo. Porque a veces pensamos que es el hermano Gino, y no es el hermano Gino. Yo estoy leyendo a Pedro, ¿sí? Entonces yo quiero que usted haga la diferencia cuando yo hablo, bueno, ese es el hermano Gino. Pero si estoy leyendo, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, por eso ese esto incluye los postreros días desde aquel tiempo, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Esto es una parte dirigida a los siervos de Dios, una promesa del derramamiento del espíritu. En algunos lugares, con algunos hermanos, examinamos algunos sueños que se han dado de esta manera, y porque el Señor dice que no menospreciemos las profecías, pero que lo examinemos todo. Si no lo leemos, no lo podemos examinar. Pero luego de examinarlo, retener lo que el Espíritu aprueba, ¿verdad? Lo bueno. Y abstenernos de toda especie de mal. Con algunos hemos hecho esas lecturas más privadas, no ha sido general, quizá en algún momento los que no han tenido la oportunidad lo tengamos. Pero ahora la carga es en la segunda parte de esta misma profecía, que viene ya desde el verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y entre esas señales menciona, por ejemplo, sangre y fuego y vapor de humo. Justamente en estos momentos, ahora, por culpa de un volcán allá entre Chile y Argentina, la Patagonia está a oscuras por el humo del volcán. Y hay muchos otros que están a punto también dando señales. Ya, por ejemplo, allá en Norteamérica, el Parque Yellowstone, ahí tiene un terrible volcán. Ya las carreteras que entran al parque ya se están derritiendo, los pavimentos. Y los antílopes, los bisontes están huyendo, corriendo, saltándose, inclusive las cercas y todo, huyendo. Son cosas que están ya aconteciendo. Eso también oscurecería bastante, incluso parece que mucho más que la Patagonia. Pero luego dice, siguiendo en estas señales en los cielos, dice, el sol, habrá señales en el sol, se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. O sea, no es solo en su venida, es antes de su venida. Esas son señales de su venida, de que está cerca, pero sucederá antes de que Él venga. Y como les estaba diciendo, en medio de esas catástrofes, siempre nos queda el consuelo. Mire el siguiente verso, ¿cuál es el consuelo? Y todo aquello, ese sea yo, ese seas tú, que invocar el nombre del Señor, porque nadie viene al Señor, no hay nadie. Ni podrá haber nadie que esté delante del Señor en base a una justicia propia. Pero si le podemos invocar, nos puede perdonar. Lo que más quiere es que recibamos el perdón y su sangre nos limpie, su espíritu nos regenere, nos fortalezca. Entonces aquí está el consuelo en medio de todo. En ese contexto, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, el que dependa del Señor, el que confíe en el Señor, porque ante lo que se viene no hay reparación humana, tiene que ser solo el Señor mismo. Entonces el Señor, como esto está cerca, quiere que vivamos en la fe, confiando en Él. ¿Amén? Ustedes se acuerdan cuando Abraham vino de derrotar a los reyes y liberó a Lot y liberó a otros que eran también de una coalición que peleó contra la otra, y cuando los de la coalición que estaban cerca de Abraham, incluso desde Sodoma y Gomorra, el rey Bela y otros, quisieron premiarle a Abraham, él no recibió, para que no dijeran que eran ellos los que habían enriquecido a Abraham. Él era celoso de la gloria de Dios en su vida. El diablo siempre quiere opacar la gloria de Dios en nuestra vida, y por eso a veces nos calumnia y a veces nos coloca en situaciones donde nosotros mismos oscurezcamos la gloria de Él. ¿Ve? No veamos qué ser. Entonces Abraham tuvo ese cuidado, no aceptó ni un cordón de un zapato, ¿no? Y así, cuando él no aceptó el galardón humano, entonces le apareció Melquisedec y Dios también le habló. Y Dios le dijo así: Abraham, yo soy tu galardón. Nunca recibamos la gloria del hombre, porque así vamos a estorbar la del Señor. puesto que él no recibía el galardón humano, Dios le dijo: yo soy tu galardón. Como él no confió en mano humana para ser defendido, Dios le dijo: yo soy tu escudo. Si uno tiene otro escudo, entonces no le dejamos al Señor la oportunidad de ser nuestro escudo. Entonces él quiere ser, y como se lo dijo también a Moisés, porque Moisés empezó a decir: bueno, la tierra para tal tribu es tal parte, y bendijo a las tribus y le dio tierra, y luego, pero a los levitas no le va a dar tierra. ¿Por qué? Porque si ellos se ocupan en la tierra, no se van a ocupar en el trabajo que a ellos Dios les llamó. Entonces le dijo: no le voy a dar tierra a los levitas, ellos van a estar en medio del pueblo aquí ocupándose de otra tierra, de otra labranza. ¿Ves? Ellos debían ocuparse del servicio al Señor en medio del pueblo de Dios, y no quiso que se ocuparan con tierra y les quitó la tierra, pero le dijo: les voy a dar los diezmos. Pero resulta que también había los sacerdotes, y dijo: bueno, a los sacerdotes le voy a dar los diezmos de los diezmos. O sea, si los levitas reciben diezmo, entonces el diezmo del diezmo los levitas se lo van a dar a los sacerdotes. Pero a Moisés no le dio ni tierra, ni diezmo, ni diezmo de diezmo. Pero mire lo que le dio. Pero tenía que creer. Moisés, la porción tuya soy yo. Yo soy tu porción. No vas a tener tierra, no vas a tener diezmo, no vas a tener diezmo de diezmo, pero me vas a tener a mí. Y por eso dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esa fue la oportunidad gloriosa que tuvo Moisés de mostrar en su propia vida que Dios realmente existe y es fiel, no está rogando nada, no está pidiendo nada y no le falta nada. ¿Por qué? Porque la porción de Moisés es Dios. Entonces fíjate aquí tres palabras claves que Dios es, pero Él es en sí mismo, pero Él quiere serlo para nosotros. Por ejemplo, hay frases que dice que Dios es Dios, pero dice que quiere ser Dios para nosotros. Porque que Dios sea Dios, pero que Él quiere que lo tengamos por Dios y que le creamos, y Él se compromete a ser nuestra porción si no estamos nosotros buscando otras cosas secretamente, alguna avaricia. Él se compromete a ser nuestra porción y se compromete también a ser nuestro galardón cuando hacemos las cosas solo por amor al Señor, por amor a los hermanos, sin pretender ningún reconocimiento ni nada. Entonces Dios dice: esa es mi oportunidad, yo soy tu galardón, Abraham. Soy yo, porque tú no recibiste el galardón ni buscaste galardón de los hombres. Yo mismo soy tu galardón. Y también no estás buscando defenderte ni protegerte por medio de armas, digamos, que no son las de nuestra milicia, que son espirituales. El Señor dice: yo soy tu escudo. Hermano, vamos a dejar que el Señor grave en nuestros corazones esto. Él quiere ser nuestra porción, nuestro galardón y nuestro escudo. ¿Eh? Y en este tiempo del fin, esto tiene que hacerse una realidad, porque en lo que estamos entrando es en una locura, en unas catástrofes, en unas situaciones de persecución, de maldad, y no nos queda otra salida que conocer al Señor de verdad como nuestra porción, como nuestro escudo y como nuestro galardón. Perdónenme que les cuente una anécdota personal, para mi vergüenza. Le voy a contar algo glorioso, le voy a contar algo vergonzoso. Una vez estando allá en casa, una mañana temprano nos sentamos con mi esposa en la cama para orar antes de levantarnos. Nos quedamos un rato orando. Y mientras estábamos orando, el Señor me avisó que me llevaría otra vez a otro lugar fuera de Colombia. Bueno, mi esposa terminó de orar, la parte de ella se levantó a hacer sus cosas y ella trabaja como un hormiguito. Y yo me quedé ahí sabiendo que él me iba a llevar a otros lugares. Entonces yo le dije al Señor así, Señor, ¿a dónde quieres tú que yo vaya? Y entonces el Señor me dijo así, ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Es una libertad inmensa. Pero entonces yo ya le pedí al Señor una dirección específica si quería. Y entonces el Señor también me dijo que debía regresar a lugares donde ya había estado primero, para ver cómo estaban las iglesias, cómo estaban las cosas allá en el Brasil, en el Paraguay y eso. Entonces ya entendí, bueno, que tenía la libertad, que fuera a donde habían dado antes, cómo estaban las iglesias cuando se fue. Entonces, mire la necedad mía, tomo un avión de Bogotá para Leticia, porque tenía que ir al Brasil. Pero entonces dije, bueno, yo hice este plan, me voy de Bogotá para Leticia, y de Leticia agarro un barco por el Amazonas y me voy hasta Santarém, y de ahí de Santarém, porque Belén es ya muy afuera, y por ahí me voy bajando hacia Brasilia, y después a el horizonte, y por fin llego a Río de Janeiro, y luego voy bajando hacia el Paraguay. Ya mi familia, ya el Señor había provisto que se adelantara mi familia, ya se fue mi familia, mi esposa, mis hijos, pero yo tenía que quedarme arreglando algunas cosas y para dejar las iglesias, algunas cosas listas. Entonces, bueno, tomé el avión cuando llegó el tiempo de irme. Tomé el avión de Bogotá para Leticia y yo iba orando en el avión. Y mire mi locura. Yo le oraba así al Señor. Le decía, Señor, ¿dónde quieres que establezca mi sede? Ay, ay, ay. Yo esperaba tener una sede. ¿Dónde quieres que establezca mi sede, Señor? ¿Quieres que llegue a Río Janeiro? ¿O que le establezca en Curitiba? ¿O si no en Ciudad del Este o en Asunción? Eso era lo que yo le estaba preguntando al Señor en oración, uno de inocentón. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Me dijo así: las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ahí sí que me dio vergüenza. Yo pidiendo una sede, y el Rey de Reyes no tenía sede. El Rey de Reyes, su sede era el Padre. La voluntad que el Padre, como lo moviera el Señor, él no podía estar atado a nada. Es la vida de altar y tienda, nada de echar raíces en la tierra. ¡Qué vergüenza me dio! Por eso le dije que voy a contar cosas vergonzosas. Yo esperaba tener una sede en alguna. Le propuse 4 ciudades al Señor: Río Janeiro, Curitiba, Ciudad del Este y Asunción, 2 de Paraguay, porque él me mencionó esos 2 países. Y el Señor me dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Ahí yo entendí que yo no podía estar buscando sedes externas. Mi sede es el Señor Jesús, donde Él me mueva, donde tenga que dormir, donde voy a comer, eso es cosa de Él. No me tengo que preocupar de eso. y cómo la familia y ellas ya tenían sed y ya habían llegado a un lugar y ya había provisto dónde, pero pues yo llegaba por un tiempito a casa y después tenía que estar aquí, allá. Entonces ahí uno se da cuenta de eso. Nuestra vida debe ser de altar y tienda, que nuestra porción es el Señor mismo, que nuestro galardón es el Señor mismo, que nuestro escudo es el Señor mismo, y ahí podemos seguirle poniendo todos los segundos nombres de los nombres del Señor. Hay nombres singulares del Señor y hay nombres compuestos. Cuando digo los segundos es, por ejemplo, el Yahvé, pero el Yahvé Jiré, o sea, el proveedor es él. Entonces, ¿en quién voy a confiar? Si el que me llama fue el proveedor de todos, de los que trabajan, de los enfermos, de los que tienen buena suerte, hasta de los que tienen mala suerte, es el proveedor. Y hasta los que tienen mala suerte llevan años desayunando, desayunando, comiendo, durmiendo, vistiéndose. Y él es Yahvé Jiré, él es también Yahvé Rafa, nuestro sanador. Él es Yahvé Nisí, nuestra vanguardia, que va adelante abriéndonos brecha, camino, que nos toma de la mano y nos conduce, que abre y nadie cierra, como también cierra y nadie abre. ¿Cuántas veces queremos abrir y no podemos? ¿Y cuántas nos quieren cerrar y él no deja? Perdónenme que le diga otra anécdota personal. Perdón, no es para mostrarme a mí, sino la fidelidad del Señor. Ya cuando, en ese mismo viaje que les conté, ya iba llegando, ya fue avanzando, ya no, pasé así de Leticia a Bogotá, Bogotá Tefé, Tefé Manaos, y Manaos ahí me fui para Brasilia, y Brasilia me fui a Río de Janeiro, y ahí la región de los lagos, bajé a Guarujá, llegué a Curitiba, y en Curitiba el Señor me dio un sueño, y antes en Río de Janeiro me dio una visión, y antes cuando salí de Bogotá para Leticia me dio una palabra, y en la palabra, cuando iba bien sentadito ahí en el avión, me dijo: vas a pasar por un túnel. Gracias a Dios que los túneles tienen entrada y salida. Cuando uno está en el túnel es medio difícil. Bueno, luego ya avancé y ya no fue en Leticia, sino cuando estaba en Río de Janeiro. Entonces ya decidí que tenía que llegar a Paraguay, porque allá ya se había adelantado mi familia. Y el Señor me muestra en una visión, mientras estábamos orando ya para salir en el viaje, que era por etapas, de Río de Janeiro a Guarujá, de Guarujá a Curitiba, de Curitiba a Ciudad del Este, y ahí en Ciudad del Este me iba a encontrar con la familia y en Asunción, porque una parte en ese momento estaba ahí, la otra parte era. Y cuando estamos orando con hermanos, compañeros que me estaban enviando, orando por mí para el viaje, y estando el Espíritu Santo me mostró un muro verde oscuro, pero alto, como si fuera una muralla de rechazo para que yo no pudiera seguir ni llegar al Paraguay. Inclusive me mostró la persona que había levantado el muro y había puesto a mucha gente en contra para que yo no llegara. Me lo anticipó el Señor, y era como decir, como un bus que está en una subida de esas. Señor Jesús, orando, intercediendo, pero ese mar era altísimo. Pero entonces ya sabía que había un túnel y un muro. Y ya me había dado la envergonzadita de que no buscara ninguna sede en ninguna ciudad, porque el Hijo del Hombre no tenía sede, su sede era el Padre. Si yo quería acompañarlo a él, él tenía él mismo que ser mi sede, no ningún lugar, ninguna situación segura afuera, porque esa no es la verdadera seguridad. La verdadera seguridad es el Señor, no lo que uno ve, sino al Señor invisible que uno no ve. es la verdadera seguridad, la verdadera porción, el verdadero escudo, etc. Entonces ahí, bueno, ya fui por etapas, ya se iban aumentando los avisos del que viene, que a veces el Señor te va avisando. A Pablo le decía, mira, te espera esto. Pero él seguía porque hacia allá lo dirigía el Señor, pero el Señor era fiel y le decía lo que le esperaba. Ahora ya llegué a Curitiba. Y esa noche, antes de el día siguiente que salía de Curitiba, allá para Paraguay, 969 kilómetros hasta Asunción, tuve otro sueño. Y en ese sueño, yo llegaba a la frontera del Paraguay. Y las personas que eran los funcionarios encargados de recibir a todos los que entran al país supieron que yo llegaba y empezaron a cerrar las puertas de la frontera, un detrás de otro, ta, 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 ta. Cerraron las puertas para que yo no pudiera ni siquiera encontrar a nadie para poder entrar al país. Y era lo mismo que era aquel muro, representaba lo mismo. Ya una preparación contra mí para que no llegara. Y cerraron, llegué a la frontera y todas las puertas cerraban, así llovía cuando me venían, las cerraban y se iban, como si fueran a almorzar o lo que fuera, pero todas las puertas cerradas. Y yo dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Entonces el Señor sabe qué hizo. En la mano izquierda, no sé por qué fue en la mano izquierda. Yo no es que sea izquierdista ni derechista, yo prefiero ser cristiano de sangre o cristiano total, pero fue en la izquierda. Me puso un montón de llaves, pero era un montón así de llaves, y me dijo, con estas llaves puedes abrir cualquier puerta. Aleluya. Entonces fíjese, todo cerrado, aquel muro terrible, pero también había un muro, un túnel, pero igual me puso la mano izquierda llena de un montón de llaves. Y me dijo en el sueño, con estas llaves puedes abrir todas las puertas. O sea, ese es llave ni sirve, el que abre y nadie cierra. Por eso conté este testimonio. O sea, el Señor tiene todos esos nombres, pero Él no es para tenerlos solamente anotados, lo cual es muy bueno tenerlos anotados. Pero Él quiere ser todo lo que Él dice que Él es. Yo soy Yahvé Jiré, yo soy el que te provee. Yo soy Yahvé Rafa, yo soy el que te sano de todas tus dolencias. Yo soy Yahvé Nisí, tu vanguardia. El que abre las puertas para ti, el que te prepara el camino y te toma de la mano y te introduce, eso quiere decir Yahvé Nisí. Y también están los otros nombres, yo soy Yahvé Shalom, nuestra paz, Yahvé Roí, nuestro pastor, Yahvé Sikenú, nuestra justicia, Yahvé Sabaoth de los ejércitos que pelea nuestras guerras. No es tuya la guerra, me dijo otra vez, es mía la guerra, no es tuya. Es mía. Él es Yahvé Shammah, el Señor que está siempre presente. ¿Ve? Todos esos nombres de Dios no son solo nombres raros, palabras hebreas, no. Es que Dios es todo eso en sí mismo, pero lo quiere ser para cada uno de nosotros. Dios lo quiere ser para cada uno de nosotros. Entonces, Él es el que va adelante. Y Él es el que hace las cosas. Él es un Dios que no solo quiere ser Dios, porque Él ya es Dios, Él quiere ser nuestro Dios. Nuestro Dios, que nosotros lo tengamos por todo lo que Él es y en nuestra relación con Él se ha basado en lo que Él es. Y eso, por eso Él a veces permite una u otra situación. Porque Él quiere ser eso y demostrarlo. Sabrán las naciones que yo soy Jehová, que yo hice esto. Y el diablo no quiere que Dios sea glorificado en nuestra vida y nos pone zancadillas para que nosotros estorbemos que Dios sea glorificado en nuestra experiencia. ¿Por qué dije todo esto? Porque es que vamos a entrar en unas lecturas difíciles. Pero primero hay que saber que no estamos solos. Que el que tiene todo en su mano es Él. Y cuando se cuenta alguna anécdota es solo para glorificar al Señor. El grande ser uno es igual de débil que cualquier ser humano, pero el Señor es verdadero en todo lo que Él dice que Él es. Todo lo que implica su nombre, Él lo es, pero lo quiere ser para nosotros, para nosotros. Entonces, ya vimos aquí algunas señales, algunas cosas, pero también invocar su nombre. Entonces, ahora yo quisiera que pasemos a Mateo. La razón de todo ese preámbulo era eso, ¿no? Que necesitamos conocer a Dios en lo que Él es, y Él tiene que ser, o sea, Él quiere ser nuestro Dios. O sea, el deber nuestro es que nosotros le demos ocasión de que Él pueda demostrar su fidelidad, lo que Él es en nuestra experiencia cotidiana. Entonces en Mateo capítulo 24, ya llegando al versículo 29, dice: inmediatamente después, o sea, de todo lo que ha dicho acá, en este discurso que comienza desde el versículo 2, del verso 4, del capítulo 24, desde el verso 2, comienza a hablar de las señales del fin, y va hablando graduadamente de las señales, así como aquí en Colombia, el lenguaje de alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. Y el Señor comienza con la alerta amarilla, cuando Él dice muchas cosas que van a pasar, algunas de esas cosas son apenas alerta amarilla. Por ejemplo, mire, el verso 6, oiréis, dice, desde el 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, o sea, falsos cristos, y a muchos engañarán, mucho engaño. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. O sea, todo eso es apenas alerta amarilla. Porque dice: mirad que no os turbéis en medio de tanto engaño, de tantas guerras. Dice que no nos turbemos. Porque es necesario que todo esto acontezca. Uno no entiende por qué es necesario, el Señor sí sabe por qué. Hay que confiar en Él y un día entenderemos por qué. Y esto por eso también, no solo Jesús lo dice, sino que lo dice también Pedro. Y Pedro dice así: si es necesario que paséis por diversas pruebas y tribulaciones. Entonces él dice, sí es necesario, es muy suave Pedro, pero Pablo dice así: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, es necesario, quizá con alguno que no necesite ser tan purificado, emblanquecido, sino que ya lo sea, quizá no necesite. Y Pedro dice, sí es necesario que pasemos pruebas y tribulaciones. Pero Pablo dice, es necesario. No dice si es, es. Y Jesús también dice, es necesario que todo esto, ese engaño, guerra, rumores de guerras. Y dice, pero no os turbéis porque aún no es el fin. Nosotros pensamos que eso ya es lo final, que hoy se acabe ya el mundo, parece que se está acabando, y apenas están comenzando las pruebitas. No es el fin.
El principio al fin.
No, ni siquiera el principio. No, el principio es la alerta naranja, es la alerta amarilla. Mire, la alerta amarilla dice así, ahí en el 24 de Mateo, versículo 6. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es el alerta, no es el fin, pero es necesario, es el alerta amarilla. Ahora sí viene la que tú mencionaste, la naranja, el principio, pero no todo, solo el principio de los dolores. O sea que todo esto que a nosotros ya nos parece muchos dolores, engaños y guerra, eso todavía no es nada. Pero tenemos un Dios grande. Los 10 espías se asustaron, dijeron, uy, esa es una tierra que se traga a los moradores, mejor ni irnos para allá. ¿Y qué dice José y Caleb? No, vamos adelante, más podemos nosotros que esos gigantes que eran los descendientes de los nefilim. O sea, criaturas híbridas, hoy las quieren llamar extraterrestres, son demonios mezclados, criaturas de los dos mundos, como lo dice de Génesis, lo dice San Judas Tadeo, y lo dice Deuteronomio y Números y Samuel y Reyes y Crónicas. La Biblia habla de los Elohim con minúsculas, de los Beni Elohim, hijos de los Elohim con minúsculas, de los cuales dice la Biblia, Dios le dice: yo dije, vosotros sois dioses, pero vais a morir como hombres, porque no habéis cumplido vuestra misión, que era esta para con los justos, sino que se han aliado con los malvados. Todo eso se explica en la Biblia. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Y por qué van a morir como hombres, habiendo sido originarios como ángeles? Eso nos tocaría estudiar un día bien detenidamente. Hoy no da sino solo una mención. Pero las especies de ellos aparecen, o distintas clases de ellos, con nombres distintos. Por ejemplo, en Génesis 14 habla de los Susim y de los Refaín. Luego en Deuteronomio 3 habla de los Emim y de los Sonsonim. Y luego también habla en Números 13 de los Anakim y de los Refaín. Y aparecen también algunos gigantes descendientes de estos que dicen raza de gigantes, que la palabra original hebrea es min nefilim, o sea, descendientes de los nefilim. La raíz nefel quiere decir ángeles caídos, los caídos. Pero luego vienen los que ellos engendraron con mujeres, que se les llama en la Biblia los giborim, y todos estos que he mencionado. Algunos tenían seis dedos y eran criaturas. No todos eran gigantes, había varias clases. Y no solo antes del diluvio, porque Números es en el tiempo de Moisés. Y ahí habla de los Anakim, con los que tuvo que luchar Josué y Caleb. Y Caleb se pidió ese lugar del monte de Elón, o sea, de la ciudad de Kiriat Arba. Kiriat es ciudad de Arba. Y Arba era uno de los líderes de los simientes, ¿no? Nefilim, que tenía tres hijos, cuyos nombres propios aparecen en la Biblia, y a eso se los pidió Caleb para pelear y tomar esa tierra para el Señor. Porque esas guerras nuestras son para que se multipliquen las ciudades de Yahvé, que antes eran de Satanás, y para eso fue creado el hombre, para poseer la tierra. Pero el hombre mismo se vendió al traficante, el policía se vendió al bandido, y el hombre quedó en el bando del bandido. Pero vino el Señor a rescatar al hombre. Satanás no tiene nada en el Señor, y ahora también el Señor no quiere que tenga nada en nosotros, y que nosotros extendamos el reino del Señor donde hay otros reinando. Y por eso las iglesias tienen que multiplicarse, las familias tienen que ser de Dios, y la familia de Dios es la iglesia del Señor, para que esas ciudades sean del reino del Señor. Y nosotros estamos en esa guerra. El Señor habló de esa guerra desde el primer día en el Génesis. El Señor dijo: voy a poner enemistad, pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y esta, la simiente de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente, aunque sea herida en el calcañar. O sea, nosotros apenas somos heridos un poquitito en el calcañar mientras le aplastamos la cabeza a la serpiente. Eso a ellos no les gusta oír estas cosas y quieren asustarnos. Pero hay que aprender a no asustarse. Hay que aprender a invocar al Señor. Un hermano que Dios mediante va a venir para el campamento, un joven, que Dios está entrenando mucho. Y parte del entrenamiento fue que cuatro de esos que llaman extraterrestres, que no son, ya lo querían abducir, llegaron al cuarto de él, lo querían sacar por la ventana, y este joven lo reprendió en el nombre del Señor Jesús, salieron disparados, quedó libre. Hermano, ustedes lo van a conocer en el campamento. Eso fue una apenas de sus muchas experiencias que el Señor le está permitiendo tener. No se asuste. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Señoree dónde? ¿Dónde está el rey? En los peces del mar, ahí estaba Adón y Apolión, el mismo nombre del rey de la luz. Y que reine el hombre en los aires, donde está el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y que reine sobre la tierra, donde se rastrea la serpiente, que es también Satanás. Ahí Dios decidió que reine el hombre, o sea, el género humano. Ese hombre desde el principio, el policía, que tenía que recuperar lo robado, se alió con el bandido, se alió con el ladrón, pero viene el Señor Jesús y rescató a la iglesia. Y lo que no hizo el resto de la humanidad, el viejo hombre lo va a hacer el nuevo hombre. Porque Dios hizo al hombre, ahora el nuevo es el que va a realizar la misión de extender el reino del Señor. Y por eso estamos aquí como iglesia reunidos, porque el Señor nos sacó del mundo y nos puso a sus pies, y somos su cuerpo y su vehículo en esta edificación de Dios en medio de la guerra. Dios está edificando la ciudad de Dios en medio de la guerra, y esto tenemos que tenerlo claro. No estamos de vacaciones, estamos en guerra, y hay que estar en la guerra, dice, se pelea en quietud. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Confiando en el Señor, que el enemigo nos quiere asustar. Él, su tarjeta de presentación es el miedo. Él nos quiere asustar, nos quiere apavorar. Nada de eso, nada de pavor, nada de miedo. Confiar en el Señor. Es normal tener miedo en la carne. Y sucedió con los 10 espías, pero con 2 no. Más podemos nosotros que ellos, porque con nosotros está Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Él tiene muchos nombres. Cuando necesitamos algo, él ya viene. Que nos enfermamos, él es Yahvé Rafa. Que las puertas están cerradas, él es Yahvé Nissi. Que nos sentimos como solos, él es Yahvé Roí, nuestro pastor. Nuestra paz. Miren, hermanos, léanlo conmigo, por favor, para que vean este contraste, que hay que aprenderlo desde el principio. Vamos a la segunda a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 4, voy a leer desde el verso 7. Pero tenemos este tesoro, el tesoro es el Señor, tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la victoria del Hijo, la vida, la naturaleza divina, la resurrección, la ascensión, la intercesión del Señor, el Espíritu Santo, más ángeles con el Señor y con nosotros que con el diablo. ¿No le parece eso un tesoro? Pero ¿dónde tenemos ese tesoro? En vaso de barro. Porque nosotros no fuimos hechos de barro.
Somos barro.
¿Sí? Hay que ser realistas. Pero entonces, ¿qué dice? ¿Por qué lo tenemos en vaso de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, note lo que dice aquí el barro. Que estamos atribulados en todo. Pero ¿cuál es el tesoro? Más no angustiados. O sea que hay una diferencia entre la tribulación y la angustia. Aunque también a la tribulación se le llama el día de angustia, en el caso nuestro no estamos angustiados. ¿Dónde está aquí el barro? en apuros, donde está el tesoro, mas no desesperados. O sea, en medio de los apuros no estamos desesperados, en medio de la tribulación no estamos angustiados. Ahora dice, perseguidos, ese es el vaso de barro, mas no desamparados, porque qué terrible es que nos estén persiguiendo y no haya quien nos cuide. Pero aquí dice perseguidos, mas no desamparados. ¿No perseguían los egipcios a los israelitas para matarlos? ¿Pero qué pasó? Había una nube que separaba al ejército perseguidor del ejército de Dios, que eran mujeres y niños en gran mayoría. Porque 600.000 eran hombres, pero como 2 millones eran mujeres y niños. Perseguidos, mas no desamparados. Ahí la nube hacía diferencia. Y cuando pasaron los niños con sus madres y sus maridos y hermanos al otro lado del río y del mar, cuando quisieron hacer los ejércitos de Faraón, la potencia de la época, fueron sepultados. ¿Por qué? Porque esos niños, esas madres y esos pobres maridos no están desamparados, aunque sí perseguidos. Permítanme contarles otra anécdota personal, no para que piensen en mí, sino en la fidelidad de Dios. A veces por algunas cosas que tú andas por ahí y conoces cosas que algunos no quisieran que tú las conozcas ni las menciones, entonces empezaron a molestar. Primero querían amedrentarme y empezaban a tomarme fotos, pero no escondido, porque si quisieran realmente hacerme algo, pero no lo podían hacer así tan fácil, porque lo hacían a la vista, porque querían era asustarme, amedrentarme. Entonces, por ejemplo, salía con mamá en un taxi y en la esquina venía un hombre y se acercaba al taxi a la ventana y nos tomaba una foto en el taxi. Que tome una foto a la avenida, pero que no la tome así la ventana, el taxi encima de nosotros. Después, pasado un tiempo, venía de Corferias a la casa ya por otro lado, y en el momento que iba a entrar a la casa, desde una, no la seguí, la de seguida, sino la tercera casa, otro hombre flaco con gabardina me tomaba otra foto entrando en la casa. Pero que yo me daba cuenta, porque no lo tomaba escondido, quería que yo viera que me estaban siguiendo y tomando fotos. Un tiempo después pasó con mi hija Claudia, que usted la conoce, la esposa de Iván, y ella estaba en la sala nuestra, que como tiene algunas cortinas, mientras es de día, las cortinas no dejan que se vea lo de adentro, pero de adentro sí se ve lo de afuera. A la noche, cuando hay luz, ahí sí se ve, pero era de día. Y ella vio que llegó un hombre a casa desconocido, se metió en el antejardín y comenzó a tomar fotos de la casa y del número de la casa. Y mi hija todavía es valiente, abrió la puerta, lo tomó de sorpresa. ¿Usted qué hace tomando fotos aquí? Y el hombre se quedó medio asustado, ve una mujer. No, 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 es que está buscando una dirección. Eric, para eso tiene que tomar fotos. ¿Qué dirección está? Pues fíjese, aquí no es esa dirección. El hombre se fue, pero ¿quién estaba tomando fotos ahí en la casa, inclusive de los nombres? A ver cuál era la verdadera dirección, porque como cambiaron las direcciones, uno no sabe. Bueno, pero eso fue en otra ocasión. Como el Señor nos concedió su gracia para confiar en Él y dejar eso en su mano, entonces como si ellos hubieran dicho, vamos a entrarle por el lado débil. Pensaban que mi esposa era débil, pero dice que el sexo débil es más fuerte que el sexo. Bueno, entonces ya empezaron a llamarla a distintas horas, a ella, directamente, también para violentarla, amenazándola de muerte. A las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, ¿sí? Horas diferentes, la llamaban a ella. Las primeras llamadas sabían cómo nos llamamos allá entre los hermanos, ya conocían. Nosotros nos llamamos así con diminutivo. Si es Pedro, le decimos Pedrito. Si es Miriam, le decimos Miriamcita. Si es Isabel, le decimos Isabelita. Así por cariño, un diminutivo por cariño. Pero ya se lo sabían, una cosa rara. Entonces llamaron por teléfono y respondió también mi hija Claudia, que le ha tocado esas cosas. Sí, y entonces ya, ¿aló? Y entonces preguntaron, ¿está Miriamcita? Sí, ¿de parte de quién? De Isabelita. Y pues por mí sabía el nombre. Y la hermana Isabelita, que es una hermana muy querida que conocemos, y pasa Miriam a responderle a la tal Isabelita y le dan un montón de palabrotas y amenaza de muerte a la débil. Y luego vuelven y llaman a las 9 y la misma cosa, a las 9 de la noche la misma cosa, para asustarla a ella como para que nos vamos. Entonces mire lo que hace el Señor, como ya era el caso de ella, pero ella no se dejó, claro, nos contó y todo. No, vamos a orar. Estuvimos orando y dijimos, Señor, mira lo que está pasando, pues las fotos, y ahora como yo sigo acá, ahora es a ella. ¿Qué es lo que está pasando? Tú sabes, nosotros confiamos en ti, no queremos vivir paranoicos, confiamos. ¿Qué es? Entonces el Señor me dio un versículo. ¿Cuántos miles de versículos hay en la Biblia? Pero mire lo que dice este versículo. Red han tendido a tus pasos, pero en la red que ellos hicieron, ellos mismos caerán. ¿Qué más quiere uno, hermano, con eso que dice el Señor? Ya lo dijo. Mi amor, mira lo que nos está respondiendo el Señor. Confiamos. Confiamos, dejamos eso en la mano del Señor, no nos preocupamos más de eso. A los pocos días, ustedes saben que lo que aconteció en Colombia, que hubo aquellos escándalos del DAS, y que hasta los directores del DAS y los de arriba los mandaron a la cárcel y les hicieron el DAS. El DAS fue desmantelado y sus directores, unos están prófugos o directores, y otros están presos en la cárcel. Porque si hubiera sido la guerrilla, tiene otro modo de operar. O los paramilitares tienen otro modo, pero a veces...
Mira, que los del DAS fueron los que les hicieron eso.
Mira lo que eso lo hizo. Eso les pasó a ellos, nunca más aconteció eso. Porque habían seguimientos que se hacían a ciertas personas, y hasta se vendían, ¿no?, personas para eso, para aquello. El hecho fue que el Señor guardó. O sea que el Señor cumple la palabra, ¿eh? Yo soy tu escudo. Ningún arma forjada contra ti prosperará. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Y estamos en tiempo de conspiraciones. Por eso tenemos que creer en esa palabra. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Tú ibas para el aeropuerto y el Espíritu te avisó, pero vino una buena organizada, vinimos tranquilos, bueno, comimos bien, hasta ahora no ha pasado nada. Quizá estemos en los bases de datos del diablo, pero el Señor tiene ángeles. El Señor dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Perdónenme que mencione estas cosas, es solo para ver que lo que Dios promete se cumple. Entonces, hermanos, ahora sí volvamos allá a Mateo y llegamos al verso 7 del 24. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ahora sí, mi hermana, el verso 8, mi hermanita, el verso 8 es lo que tú decías. Y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, porque es cristiano. Muchos tropezarán entonces solo con los principios de Dolores. Tropezarán muchos, se entregarán unos a otros se aborrecerán, y continúa el engaño. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esos son los principios de Dolores. Ahora sí es alerta naranja. Pero si dice principio de Dolores, es porque van a haber otros más. Si ustedes hacen una comparación, pueden hacerlo en privado en su casa. Pongan aquí en una lista aquí, primera trompeta, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Las trompetas. Y al frente pongan la lista de las copas de la ira, o fialas es la palabra que se refiere, no esas copitas así, sino a tazones, las tazas de la ira. Eso no, son copones, no copitas. Pero bueno, el traductor lo hizo suave, pero es serio. Entonces, ustedes se van a dar cuenta al hacer una mirada así panorámica de las trompetas y de las tazas, que coinciden casi todas una con la otra. Digo casi porque la primera presenta aquí una cosa y en la otra aparece otra, pero las demás es aquí un tercio y aquí el resto que falta. O sea que el alerta naranja, naranja, no todavía la roja, es un tercio, el principio de los dolores. Usted se va a encontrar con la palabra tercio muchas veces cuando mire las copas. Va a ser un tercio de los árboles, todavía no nos toca. Un tercio de los mares, un tercio de los ríos, un tercio de la luz del sol, un tercio de la luz de la luna, un tercio de las estrellas, un tercio de los navíos. Siempre aparecen las trompetas, un tercio, un tercio. Es como cuando en Deuteronomio 28 aparecen las bendiciones y las maldiciones. Si el pueblo del Señor es fiel, entonces le vendrán estas bendiciones. Y si sigue siendo fiel, se aumentarán esas bendiciones. Como dice el Señor, si eres fiel en lo poco, te pondrás sobre lo mucho. Y si sigue siendo confiable, te pones sobre lo mucho. Así como los sacerdotes eran comparados con clavos en las paredes. Los sacerdotes fieles, y ahí menciona a unos que eran fieles y a otros infieles. Los sacerdotes fieles son como un clavo bien clavado que tú le puedes poner una cartera llena de cosas y ahí está y no se cae. Pero en cambio los sacerdotes infieles son como un clavo flojo. Le pones allí el saco o digamos la gabardina o lo que sea, ¡pum! Se cae el clavo y se cae la gabardina y se ensucia. Y así compara el Señor a los fieles y a los infieles. Los fieles son clavos en quienes se pueden confiar cosas. Y mientras más fiel sean, más cosas se te pueden confiar. Había cosas que el Señor no le confiaba sino a Juan. Por ejemplo, a Juan le dijo quién iba a ser el traidor antes de que... Después todos lo supieron, pero Juan lo supo de antemano. Porque como las mesas de aquel tiempo eran... se reclinaban, eran reclinatorios, no eran sillas de estas. Cuando leas en la Biblia que se reclinaban a la mesa, era porque las mesas eran como herraduras bajitas así. El que servía, servía de aquí para acá, y ahí se reclinaban uno aquí, el otro aquí, el otro aquí, como así, de lado. Así, de lado. Entonces, el que se reclinaba en el pecho del Señor era Juan, el que estaba aquí cerca era Juan. Y después seguían los otros y daban la vuelta así. Y Juan le preguntó en secreto, Señor, ¿quién es el traidor? Y Jesús dijo, aquel a quien yo diera el pan mojado. Eso fue en secreto, en el reclinatorio, que era grande. Entonces hubo cosas que Dios le confió solo a Juan. Cuando sonaron los siete truenos, en Apocalipsis 10, el Señor tronó y reveló algo. Le dijo Juan, no lo escribas, sellalo. Pero se lo mostró a Juan. Juan lo oyó, entendió, pero era reservado para él. Y a veces Dios cosas se las revela a todos, pero hay cosas que son difíciles de sobrellevar y que son delicadas y que no se puede hablar a todos. Hay cosas que Jesús hablaba solo a 3, solo a 12, solo a 70. Y Él dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero para ellos los de afuera solo como por parábolas, para que viendo no vean. ¿Qué será esto? Misterioso. ¿Qué dice Dios por Daniel? Dice, de los impíos ninguno entenderá nada. Pero los entendidos, la iglesia, los cercanos al Señor, estos comprenderán. ¿Ve? Entonces hay cosas que son pesadas de sobrellevar y que no se pueden poner. Sobre todo, aún el Señor Jesús quería que la iglesia madurara para poderle revelar más cosas. Y le dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero va a venir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sí sabe en qué momento le va a revelar las cosas. Pedro dijo, Señor, si no me lavas, no, a mí no me lavarás los pies, y si no te lavaré y no te zamparte conmigo. Ah, entonces lávenme también las manos, la cabeza. Pedro, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Entonces hay cosas que se necesita cierta estructura para poderlas sobrellevar. A veces son cosas pesadas, por eso cosas privadas de la iglesia son de la iglesia y no son ni para toda la iglesia. La iglesia es el último en oír las cosas. Si hay problemas en la iglesia, lo tienen que arreglar los 2 o 3 que tuvieron el problema y nadie más todavía. Y esa es una orden del Señor. Esos problemas solamente se arreglan entre ustedes mismos, en privado. Fallaste, pídele perdón, gana a tu hermano. Ahora, ya cuando no se soluciona en esa primera instancia, entonces el Señor permite tomar 2 o 3 testigos. Y ellos tratan las cosas en privado. El Señor quiere, inclusive dice ahí a la iglesia en la Odisea, que Él no quiere, como decir, sacar nuestros trapos sucios al aire demasiado rápido. Dice que no se vea tu vergüenza. O sea, Él quiere cubrir la vergüenza. Pero después, si no hay corrección, entonces sí se da un tiempo y ya se toma 2 o 3 testigos, personas que conozcan bien las cosas. Recién la última instancia, después de todo el trabajo de sus privados, es decírselo a la iglesia de la localidad, no a la iglesia universal, porque tendría que irse por allá en la máquina del tiempo a contárselo a San Pedro, a San Pablo, a San Andrés, pasar con la época de la Reforma, contárselo a Lutero, a Calvino, a Zwingli, llegar por allá, irse por allá a África, decírselo a David Livingstone y luego por allá a Wesley y venirse para acá y para allá, nunca va a arreglar nada. En la Biblia aparece la iglesia universal y la iglesia en la localidad. Lo que es de la localidad es solo de la localidad y no todo el tiempo, solo en última instancia. Ya, si es una cosa local, ahí se acabó. Que nos vamos por campamento y ahí se volvió nacional. Y después internacional, porque al campamento por eso viene el mar de Chile, de Brasil, de Costa Rica. Imagínense una cosa privada, soplamos y todas las plumas salen por todo el mundo, ¿y cómo vamos a recoger las plumas ahora? Pero el Señor no dice así. Si pecamos en privado, nos pedimos perdón, resolvemos en privado. Solo cuando no hemos resuelto en privado, entonces el Señor pide que 2 o 3 testigos, y que le llama hermanos de estima. Quiere decir que hay hermanos que no son de estima. No, todos son de estima, pero no de la misma estima. Hay hermanos que ya con el tiempo han demostrado ser hermanos maduros, y saben tratar las cosas de manera que resulten bien, aún lo malo resulten bien, no para empeorar. Pero entonces dice Pablo a los corintios, dice, es que acaso no hay ni siquiera un hermano de estima que sea confiable para juzgar estos asuntos entre ustedes privadamente, no ante lo incrédulo. Entonces se da cuenta que existe una graduación en las cosas. Solo la iglesia de la localidad, la universal, si es una cosa de ahí no tiene que salir. Y también acuérdense que hay niñitos y jóvenes que algunas cosas van a ser pesadas para sobrellevarlas. Que las tienen que llevar los de estima, los maduros, primero aquellos. Y aún en la iglesia hay que proteger a los que son más jóvenes, más niños, ¿verdad? Que puede hacerle daño, porque a veces somos tan ingenuos, pensamos que la iglesia somos todos angelitos, y resulta que somos humanos, caídos. También aunque nacimos de nuevo en el espíritu, somos nuevas criaturas, pero en la carne está todavía la condición caída. Pero quien no conoce eso, quien no ha estudiado romano y no lo ha experimentado, piensa que él es un angelito, que los hermanos son angelitos. Y un día se nos viene un ventarrón y nos vuela las plumas de paloma y debajo está el cuerpo. Porque en la carne somos huevos, ¿verdad? En la carne, solo en el espíritu el Señor nos trata, nos perdona, nos corrige cuando es necesario, y Él hace las cosas bien y Él nunca se equivoca, pero nosotros sí nos equivocamos. Entonces por eso hay una graduación en el tratamiento de las cosas, ¿verdad? Y el Señor también va tratando al que sabía más, se le cobra más. Al que dice, mirad vosotros que oís, porque a vosotros se os demandará más. Pero al que tenía A, B, C, Dios no le va a pedir cuentas por la Z. ¿Qué hiciste con A, B y C? Y al que ya iba en la P, pues deberá hasta la P. Y al que ya son ancianos y ya van en la Z, se les cobra más fuerte. ¿Ves? Y entonces hay atenuantes y también hay agravantes. Y tenemos que tener todo eso y ver en la Biblia esas gamas de colores. No todas las gamas son con la misma rigidez, sino según las cosas. Y eso es algo local, en lo cual no debemos meternos con nombres propios. Aquí estamos mencionando los principios bíblicos. Pero nombres propios solamente a los involucrados, luego a los ancianos de estima, a los testigos, y luego sí a la iglesia, teniendo cuidado de no escandalizar a ningún pequeñito. Y que más le valiera que le pongan una piedra de molino al cuello que escandalizar a un pequeñito, a un niño, cualquier cosa de eso. Pero hoy el mundo está terriblemente con escándalos de los peores. Violan niños y niñas, los descuartizan, los filman y venden los videos y los compran hasta por $10,000. Videos de asesinatos y violaciones. Imagínense a dónde van a parar esa gente. Es terrible lo que existe, es un mundo terrible en el cual estamos. Pero nosotros no somos de este mundo en que estamos acá. Estamos acá es para rescatar a los que el Señor sabe que van a ser rescatados. Él quisiera que todos lo fueran, ¿ve? Y tenemos que extender el reino de Dios, porque estamos en una edificación de Dios en medio de una guerra espiritual. A veces el Señor no nos mete en todas las guerras duras, sino nos toca, como los niños que van a ser ingenieros, de, vamos a decir civiles. No voy a decir aquí lo de sistema. Ellos en la arena hacen sus carreteras, sus puentecitos con palitos, sus túneles con el juego de aquel niño pobre, ¿no? Porque el niño rico, dice, el niño Dios le trajo un tremendo, digamos, robot, y al pobre le trajo un tucutucu. Y el tucutucu era un rollito, es donde se envuelve el papel y tiene. Pero estaba más feliz el niño en tucutucu que el del robot. Quería que le fuese el tucutucu. porque los criterios de los niños no son como los nuestros, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces así dice aquí, ya vamos a llegar a la alerta roja. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ahora ya menciono el fin. Y también esto que dice acá, esto es lo que se llama en Apocalipsis 3:10, en el mensaje a Filadelfia, la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar al mundo entero. Pues la palabra de la perseverancia es la misma de la paciencia, porque es que en el idioma griego es una sola palabra que se traduce de cuatro y más maneras. Pero la palabra griega es hipomene. Esa es la palabra griega, hipomene. Hipomene a veces se traduce paciencia, a veces se traduce perseverancia, a veces se traduce sumisión, por eso el hipo, sumisión. A veces se traduce constancia. Entonces la palabra de la hipomene es la palabra de perseverar. ¿Y cuál es la palabra de la paciencia? La palabra que el Señor habló. El que perseverare hasta el fin. Si no es hasta el fin, no es paciencia, no es perseverancia. Santiago dice que la palabra de la paciencia es hasta el fin. No podemos decir, aquí ya tiro la toalla. No. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y aquí ya menciona el fin, que era lo que le preguntaban al principio. Pero para que no se confundieran, el Señor hizo esa subdivisión entre la alerta amarilla, la naranja y ahora sí la roja, que es el fin. Que vamos llegando poco a poco hacia la alerta roja. Entonces, ahí dice en el capítulo 24 lo siguiente. Y el que perseverare hasta el fin. Vamos a ver cuál es el fin. Hay dos aspectos del fin. El aspecto de nuestra muerte, como dice Jesús ahí también a la iglesia en medio de las amarguras y las persecuciones, la iglesia en el mismo, que representa a la iglesia cuando pasa pruebas de persecución. ¿Qué le dice el Señor? El Señor tiene, como dije al principio, esos nombres. Él es el proveedor, Él es el sanador, Él es todas esas cosas, Él es. Pero cuando la iglesia pasa por una, entonces Él le presenta esa cara a la iglesia. La iglesia necesita esa cara del Señor, aunque Él tiene también otras caras para otros momentos. Por ejemplo, usted ve en Apocalipsis, capítulo 1, que se describe al Hijo del Hombre glorificado. Todos los detalles en el capítulo 1 juntos en su persona. Pero cuando empieza a hablarle a las iglesias, según la condición de la iglesia, Él le presenta una cara. No siempre es la misma cara. Por ejemplo, la iglesia en Éfeso corría el peligro de perder el candelero en la ciudad. O sea, que había un candelero, pero ya no hay más. Entonces el Señor se presenta como el que tiene los siete candeleros. No quiere perder ningún candelero. Pero la iglesia ha perdido el primer amor y corre el riesgo de perderse el candelero de la ciudad y no haya más candelero. Entonces el Señor le presenta como ese era el peligro para la iglesia en Éfeso, que ya perdió el primer amor y ya se fue apartando y enfriando. Entonces puede llegar a la iglesia a dejar de reunirse, no haber más candelero. Entonces, como ese era el peligro para Éfeso, el Señor le dice, el que tiene los siete candeleros, el número de plenitud, es el que te dice eso. Acuérdate de lo que has oído, de lo que has recibido, y arrepiéntete, si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabe qué pasó? El candelero de Éfeso fue quitado. pero peor que el candelero era la propia Éfeso, y también la ciudad fue barrida, y hoy no existe la ciudad de Éfeso ni la iglesia en Éfeso. Tú vas a Éfeso y te sacan afuera a mirar las ruinas, y Éfeso hoy son ruinas turísticas, la gente va a ver viendo ruinas. Éfeso ya no vive nadie, y solo van de vez en cuando los turistas y los turisteros que manejan los turistas, digamos. La amenaza se cumplió. Ahora llega el caso de Esmirna. Esmirna era la iglesia en persecución, inclusive iba a pasar 10 persecuciones. Tipifican esas 10 persecuciones de los 10 emperadores romanos, desde Nerón hasta Diocleciano, que hubo 10 persecuciones, y la iglesia iba a pasar persecuciones. Entonces, ¿cómo se le presenta el Señor a Esmirna? Le dice: yo soy el que estuve muerto, yo morí, yo pasé por muerte, yo no le estoy poniendo una carga que ustedes, que yo no tomé, no. Yo, el que estuve muerto, mire, venme aquí, estoy vivo. Tengo la llave del infierno y de la muerte. Yo estoy vivo, estuve muerto, pero mire, sí, estoy vivo. O sea, yo sé lo que estoy hablando. Tú, sé fiel hasta la muerte. Y yo, que estuve muerto, más vencí la muerte, estoy vivo. Te daré la corona de la vida y no sufrirás el daño de la segunda muerte, que es la verdadera, el lago de fuego. La primera muerte, ¿no? Es un ratito y ya sale al paraíso, si ya soy del Señor. Yo sé que estoy hablando, yo estuve muerto. ¿No se acuerdan? ¿No me vieron cuando me atravesaron el costado, los clavos, todo? Y después se asustaron porque me aparecía ahí en medio de usted y le dije: Tomás, venga, ponga aquí su dedo y venga, tapo las manos. El que estuvo muerto y vivió es el que te dice esto. Tú también sé fiel hasta la muerte. Y yo estuve muerto, pero estoy vivo. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo necesitamos estas palabras del Señor? Porque era la iglesia en Esmirna, un tiempo de persecución. Lo que se nos viene ahora, debemos saber que una de las características de nuestro Señor porción, Señor galardón, Señor escudo y Avenci, es que estuvo muerto, pero está vivo y tiene la llave de la muerte y del Hades. Y Él es el que nos dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, y no sufrirás daño de la segunda muerte. Hermano, ¿cómo necesitamos esas palabras?
Ay, gloria a Dios.
Porque, hermano, de aquí a poco, ya hay muchas cosas que se están preparando. Ustedes no saben noticias que he oído. Voy a contarles una. No sé si la dejamos acá. No voy a poder decir nombres propios, pero voy a decir los hechos, los milagros y no el falso. Aunque son milagros de los buenos. La Biblia habla de que Abraham decapitado. Si ya ustedes leen cuántos degollados ya están haciendo por allá entre los países árabes. Pero así como se ha hecho una llamada primavera árabe, y esos grupos de ISIS son financiados y enseñados y utilizados por las potencias. Han llegado aviones que ni siquiera quitan la marca de ser británico, con ¿cómo se llaman esas cajas donde transportan cosas en los barcos? Contenedores llenos de armas para los propios de ISIS, o sea, del Estado Islámico. Ayudados, financiados por países de Occidente, porque es un plan de reducción de la población, un antiguo plan de los Illuminati, que quieren que los monoteísmos se destruyan entre sí para que quede lo que es afín con el satanismo, el panteísmo, el dualismo, el ocultismo y el satanismo abierto. Entonces hay un plan Illuminati de larga data que ya viene de Albert Pike y Giuseppe Mazzini, jefes Illuminati antiguos, está en su correspondencia, y esos textos nosotros los tenemos, en el cual ellos deciden destruir el mundo entre tierras mundiales y provocar esto y provocar aquello. Muchas de las cosas que suceden no son casualidades, se arreglan en las logias. Entonces existen esas cosas. Y la Biblia dice en Apocalipsis 20 que muchos de los siervos de Dios, de los fieles, serían decapitados. Y hermano, viajando y andando, ya sé y tengo la documentación que ya están llegando las guillotinas a muchos países. La primera noticia que tuve de guillotina, no para libros, sino para cabezas humanas, fue en Colombia. Primera noticia fue en Colombia. Lo leí en la primera página del periódico El Tiempo, hace unos pocos años. Y quedé asombrado. Dice que venían trayendo guillotinas de Francia para Colombia en un barco. Hubo una remesón de las aguas. Y para salvarse tuvieron que tirar algunos containers con las guillotinas al fondo del mar, pero sabían exactamente las coordenadas donde las habían tirado. Y yo leo eso ahí en El Tiempo, y en la primera página, no en la de arriba, sino como tú abres El Tiempo así, aquí está el título, los titulares mayores, y en esta parte de aquí, pero la primera página, ahí yo mismo leí esa noticia. La primera que oí acerca de guillotina. Y dije, pero ¿quién está importando guillotinas en Colombia desde Francia? ¿Y para qué esas guillotinas que no son para libros, sino para cabezas humanas? ¿Será que va a haber una revolución en Colombia? ¿Será que la guerrilla va a decapitar a los oligarcas? ¿O los oligarcas van a decapitar a la guerrilla? ¿O quién sabe qué? No me estoy inventando esa noticia, usted la puede ir a donde tienen en las bibliotecas aquellos periódicos antiguos, en las hemerotecas, y ahí la va a encontrar. Dije, ¿qué cosa es esta? Me quedé pensando mucho. Pasó un tiempo y la segunda noticia era que habían mandado a recuperar esas guillotinas y salían con fotos y todo. Volvieron al punto, la latitud tal, meridiano tal, donde era que, y bajaron buzos a recuperar las guillotinas. Y eso sí salió grande, la otra era más pequeña, y se salió con las fotos, todo recuperando las guillotinas y todo. Esa fue la segunda noticia. ¿Qué es esto? La tercera noticia, puede ser que me equivoque de orden en unas 6 o 7 noticias de lo mismo. No me acuerdo si... La tercera noticia, cuando estaba la primavera árabe, sucedió que también descubrieron un barco, también venía de Francia, llevando guillotinas, y dice la noticia, para Egipto y los demás países árabes. También guillotinas para matar gente, pero iban de Francia importadas para Egipto. Hubo la primavera árabe, habían matado gente, y ya esos planes estaban de antes, y las guillotinas también estaban compradas y guardadas en otros lugares. Aquí también fue un barco. Pero este no las tiraron al lago, sino que se descubrió para lo que se llamó Egipto y los demás países árabes. Guillotinas también de Francia, como para Colombia. Y he leído especialmente, si ustedes leen, un autor llamado Salducci, que no es Balducci, que hay un cura especialista en exorcismo y en llamados extraterrestres allá en el Vaticano, que es el especialista del Vaticano, que se llama Conrado Balducci. No lo confundan con él, es Salducci, con ese, que es un investigador argentino que ha investigado lo que se está preparando y que se llama Primavera Latinoamericana, así como la que hubo en los árabes. Empezaron con Túnez, con Egipto, y ahí van derribando gobiernos y creando dificultades. Y para esa primavera árabe fue que llegaron guillotinas de Francia. Eso fue la tercera noticia. La cuarta me asombró mucho más, y de eso tengo las fotos y todo. Ya no era solo en los países árabes, sino también en Israel. Esa fue la cuarta noticia, en Israel. Había habido como una protesta de ciertos jóvenes así en Tel Aviv y por allá en Berjeva. Y llevaron carpas para dormir ahí en el parque Rocha y de Tel Aviv. Y al amanecer, de madrugada, ya estaba puesta la guillotina en medio de las carpas, en el parque Rothschild de Tel Aviv. Y están las fotos, varias fotos, yo las tengo. Y también las noticias escritas en Tel Aviv y en Beersheba. Guillotinas ya listas. Como amenazando, ustedes siguen rebelándose, tirando piedras, eso, mira. Y no estaban ni protegidas, porque es un parque público, pasaban hasta los niños. ¿Qué tal que se pongan a jugar y les caiga una de esas y tiene de corte una manita? Pero ahí están hasta las fotografías. Tel Aviv ya tenía las guillotinas listas y las pusieron en el parque Rocha de Tel Aviv y también en un parque en Beersheba, una en el centro y otra en el sur. Quinta noticia. La sexta, esa sí era más larga, pero eran también guillotinas y también cajones, o sea, tumbas de plástico negro como para que le quepan cuatro cadáveres, con montón de eso. Pero eso era en Estados Unidos. Y una hermana en Cristo, voy a decir su nombre porque ya es conocido, que se llama Pamela Schubert. Le dicen también Pam, su hermana Pam, Pamela Schubert. Ella es una periodista de investigación que escribe para una publicación que se llama Aviator. Y ella empezó a oír noticias raras. Habían llegado barcos de China, ya no de Francia, habían llegado barcos de China a determinado puerto en los Estados Unidos. Y allá, pues claro, la gente que está en el puerto mira la factura y revisa los containers, y si coincide con la factura, tienen todo el permiso y todo, pasa. Y no era una, eran miles de guillotinas para cortar cabezas y contarnos desde la China para Estados Unidos, importadas por el propio gobierno. Y entonces, cuando algún cristiano que trabajaba en el puerto se dio cuenta de eso, la noticia corrió entre los cristianos. Los otros del puerto es como si hubiera llegado cualquier cosa, cumplía todas las facturas, gente. No saben para quién es ni qué es tampoco, lo ven así por encima. El hecho fue que, claro, cuando ya los cristianos vieron eso tan raro, y esta periodista, hermana en Cristo, una mujer valiente, hermano, que ha sido valiente porque ha escrito una serie de reportes, y yo tengo esa colección de los reportes de ellos, los tengo en casa, no estoy inventando de nada de eso. Y usted inclusive puede colocar ahí Pamela Schubert, informe o reporte sobre la guillotina, y te lo va a dar en internet para que lo vean. Entonces, pues, yo que estoy diciendo todo esto es para que sepamos en qué nos estamos acercando. Cosas que no están en el futuro, sino que están en el presente. Entonces llegaron cantidades y ella comenzó a averiguar y descubrió inclusive para dónde la llevaban. La llevaban a varios de los fuertes del ejército y la llevaban a las estaciones del FEMA. ¿Quién de ustedes ha escuchado qué es el FEMA? Levante la mano. ¿Quién sabe qué es el FEMA?
Los campos donde están esos cajones.
El FEMA es una institución que creó el que hoy es asesor de seguridad nacional de Obama, pero que lo fue también de Carter, un cerebro fundador de la Comisión Bilateral, participante del CFR, Council for Integration, un personaje de Ruth Bilderberg, que se llama Zbigniew Brzezinski, al cual he seguido la pista desde hace muchos años, en sus libros y movimientos. Él es el creador del FEMA también, como lo fue la Comisión Bilateral y otras cosas, como participa de los altos mandos de Ruth Bilderberg, un hombre globalista, un cerebro para el gobierno mundial, que trabaja en función del gobierno mundial en las altas esferas. Él es el creador del FEMA, y FEMA significa Federal Emergency Management Agency, o sea, Agencia Federal de Manejo de Emergencias. ¿Y qué son esas muchas instalaciones que ya están en Estados Unidos? Son campos de concentración donde también están las guillotinas con montones de cajones que los ponen así boca abajo, uno encima del otro, y hasta se pueden a veces ver, porque no siempre los esconden, no siempre los esconden. Y las guillotinas, y ya tienen también buses con aljemas y guillotinas en los buses, y van directamente a esos lugares. Ya todos esos instalaciones de FEMA ya están en alerta, porque si viene a haber una revuelta, porque quieren imponer una ley marcial y un gobierno y tienen el temor que se levante mucha gente, entonces ya salen los ejércitos por la calle, ya hacen blitz, a veces exigen el chip. Ya hay soldados y soldadas, marines, que están denunciando cómo los están entrenando para parar en las calles a las personas y a ver si tienen el chip o no, y subirlos directamente a sus buses. Están clasificando las personas en colores. Los amarillos son como personas que no saben de lo que está pasando y pueden ser reeducados, pero los azules son aquellos que averiguan, que saben cosas, como de que las cosas están medio bajas, que eso de la conspiranoia no es tan falso, sino tiene visto de verdad, eso lo clasifican en azul. Y a veces aparecen el pasaporte, hay que poner atención al otro pasaporte, a ver de qué color es,
azul,
a ver de qué color es azul. Ay, a mí me tocó el rojo. Y los pedidos, ellos saben que no está de acuerdo con el gobierno mundial, le ponen el sticker rojo, y ya han matado varios rojos aprovechando los desastres naturales, así como en Katrina desaparecen personas clasificadas de rojo, pero las disfrazan con el desastre natural. Y hay unos que van de negro, que ya hay esos donde lo encuentran, lo están. Eso no hay tiempo ni que interrogar, mueren. Y eso lo denunció, y lo pueden ver en internet, un hermano en Cristo, jefe o alto jefe de la policía de Phoenix, Arizona. Y es un hermano llamado Jack McLean. Y él denuncia eso públicamente y le advierte a la gente que estén atentos, porque él es un cristiano y su conciencia no le permite que los utilicen a ellos en esas cosas contra su propio pueblo. Para eso no está el ejército, para eso no está la policía, es para poner orden, no matar a los ciudadanos que no aceptan la imposición de algo que ni fue votado ni escogido. Es un gobierno mundial luciferiano, dictatorial. Entonces, todo eso está pasando. Ese hermano se llama Jack McLean, fue el que denunció todo este asunto de los colores. Cómo están haciendo un dossier de las personas y según lo que ellos van conociendo lo clasifican. Los peligrosos, los apenas que podrían llegar a ser y los que no saben nada, se les puede reeducar. Así, colores. Entonces, esta hermana Pamela Schuker empezó a descubrir eso, y una vez, como ella viaja en Estados Unidos, es muy común viajar con su casita allá pegada del carro o en un bucecito, y ahí tiene su casa y va viajando, y esta hermana, que es una periodista de investigación cristiana, que ha escrito una serie, no uno ni dos, una serie de reportajes sobre esto. Una vez iba en uno de sus viajes y un sargento, pero ya no sabía que era un sargento, porque le hizo, como se dice, le pidió carona, como dicen, o sea, que lo suba, que lo lleve. Entonces ella bajó y resultó que era un sargento cristiano, Don Boyle. Don o apellido Boyle, creo que es Don Boyle y Don Boyle, es con una D y Boyle el apellido. Y como era hermano en Cristo, bueno, ella lo llevó en el viaje y comenzaron a charlar. Y resulta que ella sabía un poco más que el sargento, pero el sargento sabía mucha cosa, solo que a ellos no les explican claro. Él pensaba que esas guillotinas en las cuales él entrenaba su batallón, que era el número 64, él pensaba que era para la guerra de Irak, la guerra de Irak, y cuando empezó él a contarle que era para los mismos cristianos, porque hermano, ¿sabe qué se le está enseñando al ejército de Estados Unidos? Se le está diciendo que los más peligrosos de los peligrosos son los evangélicos que creen en la Biblia. Están en el primer renglón de peligrosos. Peor que Al Qaeda, peor que Hamas, peor que esos grupos, los evangélicos. Entonces, cuando él se dio cuenta, este sargento con ella, conversando con la hermana, ella sabía mucho, era una periodista de investigación. Entonces él le dijo: ¿usted me permite filmarla? Y ella corrió y dijo: sí, le dio el testimonio, filmando. Entonces este sargento dijo: se lo voy a comunicar a mis soldados cristianos. Entonces, en privado, ese sargento se lo fue comunicando a los soldados cristianos para que supieran todo lo que están preparando, con guillotinas, en tal fuerte, en tal fuerte, en tal fuerte, en tal tema, en tal tema, ¿dónde están todos? Y él era uno de los que había sido entrenado para manejar esas guillotinas y estaba enseñando a su batallón sin saber que eso era contra los mismos cristianos. Claro, no solo contra los cristianos, contra los que no aprueben el orden mundial, el nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo. Y para eso se ha ido preparando el acta patriótica de la ley marcial, y cada vez se están controlando la comida y controlando esto, y cada vez haciendo cosas, la semilla, mejor dicho, están haciendo eso y la gente no se va dando cuenta. El gobierno mundial está cercándolo ya en un autoexpuesto. No se dan cuenta los hermanos. Entonces este hermano, que era un sargento, comenzó a hablárselo y a entrenar a sus propios soldados de su pelotón, pero cristianos primero. Entonces, ¿cómo lo descubrieron? Entonces empezó una guerra en el interior del propio pelotón y del propio ejército, porque eso se fue. Entonces, ¿qué hicieron? A los que sabían esto, les quitaron sus salarios, sus sueldos, se los embargaron, no les pagaron. Llegaban a su casa en Dachau, bajaban por las cuerdas de los otros soldados, y había guerra entre unos soldados y otros, porque los que no eran más maduros se defendían matando a los otros. Y eso está pasando en Estados Unidos, entre el propio ejército, unos a favor del gobierno y otros en contra, y están así, así está la cosa. Pero se abren museos los lugares y los sueños, y hay gente que ha entrado y ha filmado ese montón de cajones y también las bibliotecas y todo, y en donde las tienen algunas escondidas por acá por allá, y ya el tema todo listo, todo en orden para empezar a recibir en cualquier momento. Y esa noticia fue más larga, fue la sexta, pero no fue la única. Después, la séptima, fue en Brasil. Resulta que empezó a suceder en algunas grandes ciudades, pero donde sucedió esto que voy a contar fue en Río de Janeiro. Que empezaron a aparecer un montón de containers, no en el puerto, en el puerto que haya, Río de Janeiro es un puerto inmenso, y siempre en el puerto ha tenido containers. Yo visito a Río de Janeiro desde hace 35 años, y siempre ha habido containers en el puerto, pero no en los barrios, no en las avenidas de esas de adentro, en la parte de la ciudad que no es nada de puerto, como está pasando ahora en lo que se llama la Vía Amarela. Hay la Vía Vermelha, que tiene hasta 3 pisos de puerta y todo. Río de Janeiro, los que conocen Río de Janeiro se acordarán lo que es la Vía Amarela y esos barrios, y donde había espacios, guillotinas, o sea, containers, pero ya fuera de lo normal. Entonces unos bandidos, porque allá en Río hay muchos bandidos, en las maderas, pensaron que era alguna cosa de electrodomésticos o algo, y entonces quisieron ir a robarse, o computadores, cosas así, se lo imaginaron los bandidos, y buscaron uno de los lugares que estuviera como menos protegido, que pudieran tener ángulos para meterse, y se metió un grupo de bandidos a uno de esos lugares donde tenían los containers, y consiguieron abrir un container. ¡Oh, sorpresa! Estos bandidos, cuando entran al container pensando que iban a tener, pues, electrodomésticos, computadores, encontraron que cada container tenía tres morros, 1, 2 y 3 a ese lado y 3 a este lado, 6 morros de los cajones negros para los canales. Y así Río de Janeiro, ¿quién está preparando un dinosaurio para tener tantos cajones para muertos, que te estaban hasta 4 cadáveres en cada cajón? Y eso ahí, en containers, en los barrios, no en el cuerpo. Entonces ahí hicieron los bandidos, filmaron que había los containers, los mismos bandidos, y los subieron a internet y los expusieron públicamente. Los mismos bandidos mostraron, y usted puede ver en internet, sí, los ataúdes de plástico, como si hay una peste o un genocidio, para meterlos así, incinerarlos, porque también hay hornos para incinerar en los temas cadáveres, como si fuera preparando un genocidio. Luego, eso fue en Río de Janeiro. Luego fuimos a visitar a unos hermanos en otro estado que se llama Santa Catarina, y estábamos con los santos de la iglesia en Joinville, pero como cerca de ahí hay otras ciudades donde hay hermanos también navegantes, es un puerto de Santa Catarina en la región sur, y los hermanos nos trajeron las noticias también que habían llegado las guillotinas a navegantes. Eso fue los propios hermanos que lo supieron. Al puerto de navegantes ya llegaron también las guillotinas, y esa ya era la octava noticia. Me había olvidado uno, todavía tengo otra, que fue, si no me acuerdo, esta es ya la última noticia. Fui a Bolivia. Y hay hermanos que somos muy amigos, incluso algunos han venido a Colombia, Y uno de ellos es un hermano pastor, un obrero del Señor, que somos amigos. Sí, no voy a decir los nombres. Pero él tiene un amigo que es pastor, porque él también es un hombre de Dios. Y ese pastor tiene un pariente, ingeniero eléctrico, que era el encargado de, en unos buques, hacer las instalaciones de las guillotinas eléctricas, porque él es ingeniero. Y eran 5 ciudades, y él ya hizo instalaciones en la capital. No, en la capital no, en la parte de la capital es otra. Entonces, hermanos, fíjese lo que está pasando. Y él mismo a su pariente le contó para que lo habían contratado y que tenía la concesión de hacer eso en un búnker de la mesa. Pero había sido contratado para otras ciudades. Entonces, hermano, ya van 9 oficios, hermano. La Biblia que dice que habrá decapitados y que esos decapitados por causa del nombre del Señor y porque no recibieron la marca de la bestia, ni su número, ni su imagen, ni la adoraron, son los que van a reinar con Cristo 1000 años en el milenio. Lo dice claramente la Biblia. Pero que estén sucediendo todas estas cosas, esas son las que yo mismo me he encontrado viajando. Imagínese lo demás, y otros conocen y nosotros no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos entrando en un periodo delicado, que en cualquier momento algo se hace, se provoca. Ya la última vez que estuve en Brasil, ya estaban queriendo dividir a Brasil entre derecha e izquierda, y estaban pidiéndole a Maduro y pidiéndole al MST, o sea, el Movimiento de los Sin Tierra, defender a Dilma, y ya Kerry, los Estados Unidos y Europa estaban, que dijeron públicamente así, de que tenían todas las pruebas de que ni Maduro ni Dilma eran legítimos y que ellos iban a apoyar a los que se levantaran contra ellos. Y entonces los otros salen a defender, y ya están saliendo, lo de si van a matar gente. Ya Maduro y el MST allá en Venezuela están diciendo que van a derramar su sangre por la compañera misma, porque todos ellos, los izquierdos, son uno mismo, y están promocionando la guerra civil en Brasil, como lo hicieron en los países de la llamada primavera árabe. Ahora quieren hacer la primavera latinoamericana, que ya venía este Salducci argentino denunciándola por pelos y señales. Quieren bajar a la izquierda, quieren provocar, derribar a Evo, derribar a Cristina, a Dilma, los de. Y ahora hay 3, o sea, había 2 contingentes cuando en Perú de soldados norteamericanos, y ya estaban esperando al tercero, como de 3.200 soldados más. Ya están soldados americanos en Perú. Ya hay países que parece que son de izquierda, otros de derecha, y están queriendo hacer una guerra de derecha contra izquierda conforme los planes. Y para colmo, el gobierno de izquierda está trayendo musulmanes importados para Brasil. Llegué a una ciudad que se llama Cristina. Habían llegado 3.000 musulmanes de Ghana a esa ciudad, sin contar las demás ciudades. Eso lo supe porque estuve ahí.
O sea que ya casi se da la tercera guerra mundial.
Eso lo quieren ir haciendo así, parece que de a poquito, pero se están preparando cosas. Pues yo no sé si ustedes quieren que descansemos un poquito antes de que entremos en otras cosas, de esto como que hay que digerir despacio, ¿verdad? Les conté noticias porque la Biblia dice que eso viene y ya se ven las señales de todo eso. Y una de esas primeras señales es la tierra, antes que fuego y humo, es sangre. Y vamos a parar aquí.
sí,